por su maravillosa gracia.
So
estoy tan contento de que me di cuenta que Él me podía sacar y mostrarme el camino. Amén. Denle al Señor un aplauso esta mañana. Amén. ¿No están contentos? Aleluya. Él no solo me mostró el camino, Él es el camino. Y Él hizo el camino. Aleluya. Gracias, músicos. Amén. Feliz domingo. Es maravilloso estar juntos una vez más. No hay lugar donde preferiría estar de este lado de la gloria. Aleluya. Quisiéramos leer esta mañana una vez más de Juan, el capítulo 14. Queremos leer los primeros 7 versículos. Juan capítulo 14, comenzando en el primer versículo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quisiera enfocarme en la palabra reclamar esta mañana, reclamar. Y significa recuperar algo que fue perdido o quitado, recuperar algo que fue perdido o quitado. ¿Qué tiene eso que ver con lo que vamos a hablar esta mañana? Vamos a hablar de reclamar nuestra herencia, que significa recuperar algo que se perdió o fue quitado. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos por esta fina mañana de resurrección. Te agradecemos por el aire que respiramos, nuestra salud, por el techo sobre nuestra cabeza, la ropa en nuestras espaldas, el alimento en nuestros vientres, el amor y el compañerismo, la amistad y el favor que nos has dado a este lado. Gracias que tenemos un refugio, gracias que tenemos paz. Gracias que no importa qué necesitemos, tú eres nuestro proveedor y solo tenemos que pedir. Y Padre, rogamos que hables a nuestros corazones esta mañana, Señor, del púlpito a la puerta de atrás, Padre, para aquellos que estén escuchando o van a escuchar. Y, Señor, estamos esperando palabras de vida. Apreciamos la oportunidad de reunirnos, apreciamos el compañerismo, apreciamos la vida social que podemos tener juntos. Pero, Señor, no nos alimentamos de eso. Eso no nos sostiene. Lo que nos sostiene es tu palabra. Nos alimentamos de tu palabra y es palabra viviente. Y Señor, creemos que va a producir lo que le enviaste a hacer y significa más para nosotros que cualquier cosa, Señor. Así que aliméntanos de tu palabra esta mañana, Señor. Que unjas nuestro entendimiento, unge nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a hacernos a un lado y rendirnos completamente a ti. Y que tú recibas toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera, antes de comenzar esta mañana, quisiera leer de Apocalipsis capítulo, del mensaje Apocalipsis capítulo 5, parte 2, párrafo 91, dice, ahora fíjense, era un cordero redentor, así como el primero. Dios nunca puede cambiar. Recuerden, en el huerto del Edén, Dios mató al primer cordero, y ese cordero era un tipo sombra de nuestro Redentor. Dios nunca puede cambiar. Amén. El primer Redentor fue un cordero en el huerto del Edén. Fue un cordero lo que Dios ofreció. Y aquí está otra vez, allá en Apocalipsis, otra vez es un cordero. Comienza un cordero, con un cordero y termina con un cordero. ¿Para redimir qué? la condición caída y la herencia caída de una raza de gente caída. Un cordero regresa para redimir, como estaba la nuestra en el principio para redimirnos. ¿Y redimir qué? ¿De qué nos va a redimir Él? Todo lo que es redimido es algo que ha sido perdido, es algo que se ha perdido y ha sido traído de regreso otra vez. ¿Qué es lo que Él nos trae de nuevo, este cordero? Todo lo que teníamos en el principio. Satanás no sobrepasa a Dios en lo absoluto. No perdemos ni una sola cosa. De hecho, ganamos. Terminamos con más que hubiéramos tenido si no hubiera habido una caída. Terminamos con carácter. Terminamos conociendo a Dios en manera que nunca lo hubiéramos conocido. ¿Qué teníamos nosotros en el principio? Vida eterna. Éramos herederos del mundo. Teníamos vida. Nunca teníamos que morir. No teníamos que estar enfermos. No teníamos que envejecer. Nunca teníamos preocupaciones. No había funerales, ni tumbas, ni maldad, ni muerte, ni canas, ni hombros caídos, ni lamentos. Lamento es lo opuesto de que es un corazón roto, lamento de un corazón roto, ni llanto. Teníamos vida eterna, teníamos la jurisdicción sobre toda la tierra, éramos solo un Dios. Eso es todo. En la tierra, paseamos alrededor y si este árbol no se veía bien parado aquí, decíamos, desarráigate y asiéntate allá. Y lo hacía. Si los vientos soplaban y no queríamos que los vientos soplaran, calla, enmudece, y lo hacía. ¿Y qué vino a hacer Él? A redimir todo eso de nuevo a nosotros. Dice, para recibir todo eso de nuevo. Y ahora la naturaleza misma está gimiendo, esperando que las manifestaciones de los hijos de Dios, que los hijos de Dios sean manifestados o declarados, o puestos o desplegados, identificados. Tenemos las arras de nuestra salvación ahora y podemos tomar a nuestro hermano que está muriendo de cáncer y pararnos con ese pequeño aliento de redención y orar la oración de fe sobre él, que cambiará una sombra de hombre de regreso a una persona saludable otra vez. ¿Qué haremos cuando venga toda nuestra posesión? Amén. La naturaleza sabe eso, la naturaleza está gimiendo y nosotros gemimos con ella. Y la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios porque la naturaleza fue amanecida con su amo. Cuando su amo fue maldecido, el más alto, entonces la naturaleza cayó con el amo. Pero cuando este pariente redentor venga, vino y redimió al hombre que es amo de la naturaleza, entonces toda la naturaleza está esperando al hombre amo. ¿Qué hacemos? Tomamos el hacha y la ponemos en nuestra mano y cortamos el árbol si queremos, pero en aquel día no queremos hacer eso. Amén. Toda la naturaleza está esperando a su amo y el amo son los hijos de Dios a quienes se les dio esta tierra. Noten, hijos, plural, que se les dio esta tierra. Ahora, Dios tendrá sus cielos, por supuesto, pero esto fue dado al hombre. Y el pariente redentor vino a redimirnos de nuevo a lo que perdimos. ¡Qué hermoso! Oh, pienso que eso es un cordero redentor. Cuando la obra haya terminado, tendremos todas las cosas de nuevo. ¿Qué clase de todas las cosas? Tenemos todo poder. Tenemos vida eterna. Tenemos salud eterna. Tenemos juventud eterna. Tenemos poder eterno. Oh, somos eternos con el eterno. Y entonces todos estamos esperando que llegue ese tiempo, esperando y gimiendo. Y esperando. Pero amigos, vendrá. Ese tiempo ciertamente va a venir. Vendrá tan seguro como el sol se levantará en la mañana. Amén. Y se pondrá en la noche. Vendrá. Y estamos esperando ese tiempo bendecido. Así que necesitamos tener fe en nuestra posición. Necesitamos tener fe en nuestro lugar. en el reino de Dios, así como vimos un poquito el miércoles, y la única manera de tener fe es por medio de oír la palabra de Dios. Y no es maravilloso saber esta mañana, amigo, que todo lo que necesitamos para esta jornada ya ha sido provisto para nosotros. Toda cosita, no hay nada que falte. Cuando una persona está preparándose para un viaje de acampar o un viaje de excursión o una vacación atravesando el país, usualmente hacen una lista de todas las cosas que van a necesitar para ese viaje y los comprarán o las encontrarán en casa o las pedirán prestadas de alguien y luego la empacarán en una manera organizada y lo pondrán donde pueden encontrarlo, y en algunos casos, especialmente si es un nuevo artículo, leerán sobre ello, quizá practicarán con ello para familiarizarse con ello cuando están acampando o excursionando o lo que sea que estén haciendo, viajando, que no sea la primera vez que usan esta cosa en particular. Así que posen las cosas en orden en la casa para cuando te vas, te aseguras que las mascotas sean alimentadas, que el correo sea recogido, que las plantas sean regadas, que las cuentas sean pagadas y los números de emergencia se han dejado atrás por si alguien necesita echar mano de alguien. Y luego estudias tus rutas, si vas a irte por tierra, mar o aire, estudias los mapas y te familiarizas con el lugar a donde vas, y tal vez vas a hacer planes de respaldo en caso si esto falla, haremos aquello. Tenemos unas cuantas opciones y el chance es de que vas a tener un cuaderno que va a ser escrito o electrónico, que es tu libro guía maestro para tu viaje. Es muy importante para aquí porque tienes tus notas ahí, tienes tus pensamientos y destinos, contacto y demás ahí, y lo mantienes cerca de ti para que puedas referir a él y puedas hacer cambios en él y aún documentar el viaje a lo largo del camino. Tal vez en una manera similar, esta palabra es nuestro mapa del camino para nuestra jornada a lo largo de la vida. Amén. Y en este libro está nuestra historia. En este libro está nuestra identidad. En este libro muestra cuál es nuestro destino, muestra cuál es nuestro propósito. Nos muestra de dónde vinimos, nos muestra dónde vamos, documenta cómo vamos a llegar ahí. También nos muestra un inventario o lista de lo que nos pertenece y qué derechos y privilegios tenemos como hijos e hijas de Dios y como ciudadanos del reino de los cielos. Contiene el pasaporte de uno que identifica tu ciudadanía en el reino de los cielos. Identifica tus características espirituales, así como tu pasaporte identificaría tus características naturales. Identifica tu dirección o tu punto de origen. Y es interesante que frecuentemente encontrará un registro del el árbol familiar de una persona en la página de una Biblia familiar, tal vez. Y este es un registro del linaje natural que creemos que es ordenado de Dios, así como el linaje espiritual también lo es. Pero el libro entonces nos muestra cuál es nuestro linaje espiritual y nos muestra qué nos pertenece como miembros de esa familia espiritual y miembros de ese reino espiritual que nos pertenece, que es por derecho nuestro. Y así que nos damos cuenta de que no estamos solos, nos damos cuenta que de hecho somos parte de una gran familia, y nos damos cuenta que esta familia de la cual somos parte tiene un padre y una madre, y compartimos ese mismo padre y madre. ¿No es eso maravilloso? Todo el dinero y todo el tiempo que la gente gasta tratando de trazar sus raíces naturales y tratando de averiguar tal vez si quiénes son sus padres en la tierra y cuál se pudiera haber sido el linaje, y preguntándose y sondeándolo, y aquí tenemos las respuestas aquí mismo en este libro. Amén. Así que nuestro pariente redentor no es ningún otro, sino que Dios mismo, que se vistió de carne humana para que él pudiera luchar todas las batallas para primero ganarnos de regreso, traernos de regreso a donde somos su propiedad una vez más, no la propiedad de nuestro enemigo, y segundo, ganar de nuevo para nosotros la herencia perdida del hombre, reclamar eso para nosotros, y la única manera en que puede hacer eso es llegar a ser uno de nosotros, para que fuera uno de nosotros reclamando lo que nos pertenece, lo que se perdió para nosotros. Así que sabemos que el Antiguo Testamento contiene muchas sombras que describen lo que Dios haría en un tiempo más tarde. No sabíamos eso, hubo un tiempo en que no lo sabíamos. Hubo un tiempo en que tal vez si estaban leyendo la Biblia con la familia, tal vez quisieras saltar esto o lo otro en el Antiguo Testamento. Hubo un tiempo que muchas de las historias en el Antiguo Testamento serían historias que tal vez le contabas a tus hijos como historias de fantasía, que te preguntabas más o menos si esas cosas sucedieron o no, y hicieran contadas como fábulas, donde hay un tipo de lección moral en ella, pero luego nos damos cuenta, por medio de un mensajero, un profeta de Dios, nos damos cuenta que no. Así como Pablo, que era el originador del nuevo pacto, que escribió la mayor parte del nuevo pacto en las páginas de la Biblia para nosotros y nos mostró el camino para la dispensación gentil, así como él nos mostró todos los tipos y sombras y nos apuntó a eso en el Antiguo Testamento, así un profeta del tiempo del fin vino y nos mostró, miren, este es un libro maravilloso y simplemente está cargado de misterios que están esperando ser dados a conocer a nosotros y edificará tu fe y tu confianza. Así que sabemos que el Antiguo Testamento contiene muchas sombras que describen lo que Dios haría en un tiempo más tarde, y las sombras son frecuentemente primeramente vividas en la vida de los hombres que hacen sombra o profetizan de cosas que van a ser vividas o manifestadas en un tiempo más tarde. Y la parte interesante sobre eso es que quien quiera esté viviendo eso no tiene que estar consciente o al tanto de lo que está siendo representado o vivido, y sin embargo no pueden echarlo a perder. Tanto para nosotros, voy a tratar de hacer esto, tengo que tratar de hacer lo otro. No, lo que tienes que hacer es de soltarte y dejar que Dios, dejar que Él piense. Él ya ha hecho todo, Él ya ha pensado. Dejen que Él los use para hacer lo que Él desea hacer. Así que las sombras son como previstas, por así decirlo, previstas de una película que va a ser liberada, y solo los actores usados en la prevista no son las personas actuales que van a estar en la película. Ahí es donde está la diferencia, correcto. Usualmente cuando ves unas previstas, son los actores exactos que están siendo representados. Van versiones. No me digan que nunca han visto una película. Vamos, los 10 mandamientos. ¿Vieron eso? Ben-Hur, Jesús de Nazaret. Así que las sombras son como previstas de la película que va a ser liberada, pero los actores en la prevista no son la gente actual que está en la película, los hombres que vivieron los tipos y sombras de la película que va a ser vivida en un tiempo más tarde, no se les informó del secreto. Ellos no tenían idea alguna de qué estaban viviendo, por qué lo estaban viviendo. Ellos no sabían que Dios estaba actuando el drama en sus vidas para el beneficio de aquellos que vivirían en el futuro. Así que en ese sentido, estaban viviendo sus vidas para otro. No es así. Sus vidas viejas fueron vividas con otro propósito, para el propósito de Dios. Ellos estaban viviendo para generaciones futuras, aunque había un propósito sin duda para ello en sus vidas a sí mismo. Así que Dios escondió lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo para nuestro beneficio. Él escondió eso en sus vidas. Y sus vidas fueron escritas en un libro para que otros vinieran y en un tiempo más tarde y leyeran y luego descubrieran y luego dijeran, hey, ese soy yo. Por eso estoy pasando. Eso es lo que yo estoy viviendo. Eso está hablando de mí. Así que sabemos que Dios tomó un hombre de nombre Abraham. O Abraham cambió su nombre a Abraham y le dijo, ve y mata a tu único hijo, ve y mata a tu único testimonio. La única prueba de que tu fe en la promesa es veraz. Y tu única simiente en la cual la promesa puede llegar a manifestación. Yo quiero que vayas y lo mates. ¿Saben? Nos gusta testificar de lo que encontramos en el estacionamiento que Dios preservó y eso es maravilloso y deberíamos de regocijarnos. Pero imagínense que Dios les diga, muy bien, en vez de testificar sobre eso, quiero que lo mates. Quiero que simplemente lo elimines. En vez de testificar de que aquí está Isaac y creemos y no teníamos simiente y no tenía manera que sucediera y de repente tenemos la simiente prometida. Aquí está mi hijo, ha cumplido la edad, ha llegado en un periodo de tiempo en su vida donde sin duda se va a casar y va a comenzar a reproducirse y la promesa comenzará a llegar a ser mucho más visible. Y la promesa, ¿saben? Todo mundo va a saber y todo mundo la va a ver, ¿saben? Es sustancia de la fe que en la que hemos estado creyendo todo este tiempo. Así que es la única prueba que él tiene por la fe que tiene en la promesa. Y así que todo con respecto a ustedes, la herencia de ustedes, y la palabra prometida de Dios concerniente a ustedes y la simiente depende de un muchacho, y ese muchacho es Isaac. Así que Dios dice, toma, llévalo a esta cierta montaña y ofrece su vida a mí, allá arriba en la montaña. Y haz que lleve su propia madera, la madera que va a ser usada cuando sea colocado en el altar y va a ser quemado después de que lo apuñales. Hazlo que cargue esa madera en su espalda. Hazlo que la cargue subiendo la colina y él te va a seguir como un cordero. Él va obedientemente a ir contigo. Él va a confiar en ti completamente. Él va voluntariamente y se va a someter a esto. Y por cierto, dile a tu esposa y dile a tus siervos que tú y tu hijo irán y luego regresarán juntos. Dios no le dice, ¿sabes la razón de que estoy haciendo que hagas esto? Es porque yo quiero prefigurar lo que va a ocurrir en esta mismísima montaña cuando venga como el Hijo de Dios y sacrifique a mi único hijo, mi único testimonio, para quitar el pecado de hombre caído, el pecado de mi familia caída. Yo estoy prefigurando eso en la vida de ustedes, en tuya y en tu hijo, y los eventos que van a ocurrir. Así que Abraham no sabe que su vida es una sombra de la profecía siendo vivida como una prevista. Él no sabe eso. Él no sabe que Jehová Jiré está viviendo, el Señor proveerá él mismo un cordero mayor que el que con lana sangrienta y pezuñas divididas, y él no se da cuenta que también está viviendo la sombra del tercer jalón. Hay muchas cosas que está viviendo. Él no se da cuenta que está viviendo la sombra del tercer jalón que se va a manifestar en nuestro día cuando Dios habla a través de él para proveer un carnero que está atrapado en los arbustos por medio de la palabra hablada. No había ningún carnero ahí. No había nada. Pero fue hablado a existencia. Dios se proveyó él mismo un carnero. Así que Abraham, sin duda alguna, había escudriñado ese monte mientras ascendía y podía ver que no había carneros en la montaña. Yo ni siquiera sé si había malezas ahí. Tal vez eso haya sido hablado en existencia a sí mismo. Llega a la cima de la montaña, es lo suficientemente alto y no hay nada creciendo. Así que este carnero, por supuesto, representa el cordero que quitaría el pecado de todo el mundo y ganaría de regreso para el hombre todo de lo que caímos, todo lo que perdimos, nuestra posición, nuestra herencia, como los hijos del Dios Todopoderoso. Así que leamos eso aquí, Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Esa palabra Ur, de hecho, significa fuego. Así que la ciudad de la que vino es nombrada sobre fuego de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo sé? ¿Qué evidencia tengo? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Así que hay 5 animales de sacrificio allí. Pudiéramos pasar el resto del servicio hablando sobre eso, pero solo vamos a tocar unas cuantas cosas aquí por un momento. Así que tenemos un carnero, que es el macho, un tipo de Jesucristo. Pero también vemos 2 hembras que representan la novia del Antiguo Testamento y la novia del Nuevo Testamento, que son una parte de este pacto. Así que está la becerra hembra, está la cabra hembra. Esas son, tipifican la novia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y el carnero macho que representa a Cristo. Y cuando Jesús murió, todos estábamos en él, dijo, nos dice el hermano Branham, nuestros genes físicos, pero nuestros genes espirituales. Así que Él es la palabra. Él era la plenitud de la palabra. Ustedes son una porción de esa palabra, así que estaban en Él. Y Dios está representando esto en un sacrificio. Y la paloma, tórtola y el palomino, encontramos que es la representación de la expiación, encontramos sanidad divina y así sucesivamente, versículo 10. Y tomó Él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Ahí hay otro mensaje en eso, donde uno hace un sacrificio al Señor, tienes que cuidar ese sacrificio. Satanás sabe lo que es un sacrificio y él sabe lo que has puesto en ello, pero tienes que cuidar de él, porque el enemigo tratará de quitar tu ofrenda, quitar tu sacrificio, o tomarlo para sí mismo, pero ustedes no se lo están ofreciendo a él, se lo están ofreciendo a Dios. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Este es un tipo de que él entrara a la sepultura esperando la resurrección que ocurriera en un tiempo más tarde. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y este es un tipo de la muerte, por supuesto. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amigos, ese es un tipo de que somos peregrinos y extranjeros en esta vida. Estamos sirviendo amos en esta vida, físicamente hablando. Estamos soportando cosas en esta vida, físicamente hablando, que Dios va a recompensar. Pero hay un tiempo que vendrá que seremos liberados. Hay un tiempo que viene donde iremos en nuestro éxodo, y hay un tiempo que viene donde salimos con con gran riqueza. Salimos, nos vamos con gran recompensa. Pero en la cuarta generación, discúlpenme, versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Así que Abraham sabe que va a vivir un tiempo. Él no sabe exactamente cuánto tiempo, pero sabe que va a vivir un tiempo y que él va a irse a sus padres en paz, que es muy animante para él, y que será en buena vejez. Así que la buena vejez es buena, ¿no es así? Buena vejez. Bueno, captarán eso cuando sean viejos. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios está prefigurando tanto en la vida de Abraham, en la vida de sus hijos que van a venir más tarde, en la vida de los egipcios, en la vida de los hijos de Israel que nacen más tarde, que van a regresar a la tierra prometida. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ese era el Señor mismo pasando entre los dos pedazos del sacrificio que había sido dividido y luego juntado de nuevo, y él caminaba por en medio de ello. Ahora, yo tengo una pregunta rápida para ustedes. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Bueno, Abraham estaba dormido. ¿Cómo sabe esto? Moisés escribió esto, correcto. Bueno, ¿cómo sabe él eso? Él lo vio. El Señor le mostró lo que ocurrió y fielmente lo escribió para nosotros, por causa de nosotros. CNN no estaba ahí, ok. Ahora Abraham está acostado. Oh, mira, hay algo pasando entre... No. Era él y Jehová y su sacrificio, lo mismo que es para ustedes y para mí, pero un profeta pudo, Dios pudo mostrarle a un profeta estas cosas. ¿Por qué es tan importante? Y es por causa de ustedes esta mañana, si lo pueden recibir. Así que Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente, le mostró lo que esa herencia sería y le dijo, sabes, no vas a poseer esta tierra. Yo te dije que donde quiera que salgas allá y camines, que mires la tierra y todo lugar donde tú zapato camine, esa es tu posesión. Así que Abraham sabía que esa era su posesión y sin embargo no poseía nada de ella. Él aún tuvo que comprar un pedazo de tierra de su propia herencia, comprar un pedazo de tierra para poder sepultar a Sara cuando falleció, correcto. Así que se le dice, no vas a poseer esta tierra, pero será dada a tu simiente para poseerla después de ser afligidos en una tierra extraña por cuatro generaciones. Y esto, por supuesto, y cuatro es un número de tribulación, una prueba. Y esto, por supuesto, está tipificando cómo Cristo nos saca de la esclavitud del pecado, que es un tipo de Egipto, que Moisés prefiguró, pero no entra en la tierra él mismo en esa forma. Él cambia su máscara y ahora Josué, que toma la simiente a la tierra y le divide a ellos la herencia y lucha por echar fuera a los habitantes de esta tierra de la herencia. Y por supuesto, el diablo sabe, conoce la profecía. ¿Te has preguntado sobre la gente en esa tierra y cómo llegaron allí y por qué tenía que haber gente ahí? Bueno, el diablo conocía la profecía y el diablo iba a tratar de evitar que esta profecía se cumpliera. Así que Abraham quiere saber, ¿cómo voy a saber que yo le heredaré? Y Dios hace su pacto con Abraham, pero luego le dice, tú no vas a vivir en esta tierra porque la porque la tasa del del amorreo tiene que llenarse. Así que lo que eso está prefigurando es la dispensación gentil, pero luego tu simiente le heredará. Así que aquí está la dispensación gentil, llega a un fin, y luego los 144,000 son preservados, y los 144,000 después de 3 años y medio ellos la poseerán. Amén. Así que hay herencia que está en la tierra, que están usupando la tierra, y es tierra que no les pertenece. No es la herencia de ellos. Simplemente sucede que no hay nadie ahí en ese tiempo en particular. Así sabían, entonces entran y toman ventaja de ella. Los filisteos eran una gente de tipo del mar y vivían en una pequeña isla. Ellos iban más o menos como los vikingos, iban a tipos de lugares de las orillas, invadían y tratar de ver qué podían conseguir o qué reclamaban. No era la tierra de ellos, estaban usurpándola, así como varias otras tribus que entraron en esa área. Así que no es la herencia de ellos, es de Abraham. Es la herencia de Abraham y su simiente, así como el mundo en el cual estamos caminando ahora. Esta es mi herencia. Correcto. De hecho, simplemente no tomaría ese lugar de Alberta, Canadá, hace un par de semanas. Saben, algunas de las fotografías que tomé las voy a traer acá y las compartiré antes del servicio y poner unas cuantas días, porque ustedes las ven y dicen, de ninguna manera, eso no puede ser real. Lo es. Correcto. Es uno de los pocos lugares en la tierra que no ha sido molestado. Está en bellas, bellas condiciones. Ahorita mismo, si yo fuera allá y dijera, muy bien, sal de mi tierra, ellos me van a ver como que ¿de qué estás hablando? De hecho, piensas que Canadá es parte de los Estados Unidos, ¿no es así? No es tu tierra. Oh, lo es. Pero yo no voy a poseerla aún. Amén. Así que hay habitantes en la tierra que están usurpando la tierra que no les pertenece a ellos y no es la herencia de ellos. Y están ahí hasta el tiempo en que la iniquidad de ellos llegue a un punto en que Dios diga suficiente. Y luego Dios los juzga por la iniquidad de ellos, y el juicio de Dios ocurre sobre ellos cuando Dios saca un pueblo de Egipto y lo guía a la tierra, y la gente los desposee a ellos de esa tierra. Amigos, en este caso estamos desposeyéndolos de lugares celestiales. En esta instancia hay una batalla que es caliente y pesada entre Lucifer y Miguel aquí mismo, en esta hora, en este tiempo en particular, y llegará un tiempo donde el acusador de los hermanos es derribado. Y ese tiempo es cuando nosotros subimos. Ya estamos tomando posesión, pero hay un tiempo cuando entramos y totalmente tomamos nuestra posición y a la fuerza echamos fuera a los personificadores y usurpadores. Amén. Así que el juicio de Dios ocurre sobre ellos cuando Dios saca un pueblo de Egipto y lo guía a la tierra y la gente los desposee de esa tierra. Así que habían enemigos naturales que estaban viviendo en la tierra prometida de ellos, y hay espíritus demónicos que están usurpando nuestra herencia espiritual, y cada vez que venimos a la iglesia estamos echando fuera demonios. La predicación de la palabra está echando fuera demonios. Así que Abraham caminó en esta tierra, pero no podía aún poseerla. Pero sin embargo, Dios le mostró a él que iba a heredar esto. Era un lugar específico y Abraham tenía una posición específica en ese lugar específico, y es el lugar donde Israel llegará a ser una nación y se encontrará con su Mesías. Así que es un lugar de reunión. Es una herencia que Dios quiere traer, a la cual Dios quiere traer de regreso al hombre. Y en esto, Dios está prefigurando Dios está prefigurando traer un pueblo a un lugar y a una posición en Él, en lugares celestiales, un lugar de compañerismo, un lugar de dominio, un lugar de paz, un lugar de posesión, un lugar donde tienen poder sobre esa serpiente que traicionó y los mancilló, un lugar donde lo derribarán. Así que Abraham es traído a un lugar donde Dios se revelará a un pueblo, a una nación de personas, por así decirlo, y el propósito de ellos es darles a ellos, a todos ellos, una herencia, la cual es más que tierra propia de ellos y hogares de ellos, aunque lo es. Dios quiere hacer más por ellos que eso. Sí quiere hacer eso, pero quiere hacer aún más. Y quiere hacer más que eso por ustedes y por mí a sí mismo. Dice, Él voy a preparar un lugar para vosotros. Y si lo hago, regresaré por ustedes y lo llevaré allá. Pero eso es solo parte de lo que Él quiere hacer. Dios quiere darles a ustedes a Él mismo. Él quiere traerlos a su posición y a la autoridad de ustedes como hijo o hija de Dios. Amén. Y el don más grande que puede dar es Él mismo. Y Él no está trayéndolos a una nueva herencia, sino a la misma herencia que el hombre una vez tuvo y el hombre perdió. Fuimos desterrados de Edén y hemos viajado una larga distancia desde que fuimos echados fuera del huerto del Edén. Pero hemos estado viajando, como parece, en un círculo, no en una línea recta. Y ahora hemos regresado a un Edén de nuevo, donde nos encontramos con nuestro Padre de nuevo y donde hay un cordero que es provisto de nuevo. Y esta vez es un cordero que quita el pecado, no solamente lo cubre. Estamos regresando al mismísimo lugar de donde caímos, estamos regresando al mismísimo lugar de donde fuimos desterrados de regreso a Él, porque habían querubines con espadas llameantes que estaban cuidando el camino de regreso, pero otro sacrificio ha sido provisto y nos hemos identificado con ese sacrificio. Y ahora, en vez de esas espadas llameantes guardando el camino de regreso al árbol de la vida, esas espadas llameantes nos están llevando al árbol de la vida. Si es un fuego llameante, lo vas a vencer. Así que al final de las edades, lo cual es el final de la jornada o del viaje, y nos estamos acercando el fin del tiempo mismo. Estamos viviendo en un tiempo del fin, en otras palabras. Así que Abraham vivió esto en su día también, como una sombra, como lo señalamos más temprano, y vimos que hubo un tiempo donde Sodoma llegó a un fin. Sodoma llegó a un fin definitivo. Abraham fue traído a una posición para poder producir al hijo prometido, y Dios logró que Abraham creyera, y luego Dios logró que finalmente Sara creyera en el lugar correcto y en la posición correcta. Fue un tiempo del fin que estaba ocurriendo, prefigurando otro tiempo del fin que aún había de venir. Era un tiempo del fin para la incredulidad de Sara, así como es un tiempo del fin para la incredulidad de la iglesia, la verdadera iglesia. Era un fin para la esterilidad de Sara, así como es el tiempo del fin para la esterilidad de la iglesia, donde la iglesia puede atraer de regreso a Cristo la palabra a la tierra y ser un cuerpo, un tabernáculo viviente del Dios vivo. Está ahí que estamos llegando al fin de la esterilidad de la iglesia después de 2000 años por causa de la aparición del Hijo del Hombre. Y la venida de la palabra ha traído un fin a esa esterilidad. Y la iglesia dice, Pedro habla de ello en 2 de Pedro, dice, que no seamos ya estériles ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que en otras palabras, la palabra, el Señor Jesús, ha sido restaurado para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos tener compañerismo con Él, para que pudiéramos participar de Él, para que pudiéramos entrar bajo su jefatura o su dominio, para que Él pudiera tener preeminencia. Y sabemos que cuando recibimos a Cristo la palabra, llegamos a ser impregnados por Él, porque la vida está en el macho. Llegamos a ser impregnados por Él, por esa mismísima vida, y ya no somos estériles ni sin fruto, sino que estamos produciendo mucho fruto. El Hijo del Hombre viene a restaurar a la iglesia, a la fe que una fue entregada, no una fe diferente, la mismísima fe que una vez fue dada, para que la gente ya no esté detenida en justificación como lo fueron por cientos de años, o santificación como lo fueron por cientos de años, pero llegaron al punto donde son vivificados y llenos con el Espíritu, así como lo fueron en el día de Pentecostés. Así que hemos regresado a como lo fue en el principio, y son vivificados por el mismísimo Espíritu que cayó en el día de Pentecostés. No es otro, no hay dos Espíritus Santos, es el mismísimo, y ahora son totales hijos e hijas de Dios, que conocen su posición, conocen su autoridad y están entrando en su posición, entrando a su herencia. Así que todas estas cosas yacen en la Escritura, en sombras y en tipos y en profecías, pero tiene que haber un cumplimiento a todas ellas. Y la iglesia dice, así que saben, simplemente a lo largo de esas líneas tocaremos esto por un momento, pero han habido muchos tiempos del fin durante las Escrituras, y la razón por la cual han habido muchos tiempos del fin es porque están prefigurando y están trayéndolo de este ángulo y de aquel ángulo y este ángulo para el beneficio de ustedes, para mi beneficio, así que no haya manera de que nos lo perdamos. El primero fue en el Edén, cuando el hombre se le dio una elección. Y por supuesto, Adán y Eva se dieron todos los derechos, perdieron todos los derechos que vinieron con la calidad de hijo cuando hicieron esa elección. Y el hombre cedió su vida eterna, cedió su hogar en el Edén. Él cedió compañerismo con su Hacedor. Él rindió un cuerpo incorruptible, rindió su posición, rindió su poder de la palabra hablada, pero eso no fue lo peor de ello. Él perdió compañerismo con su Hacedor, con su Padre, con el Dios Todopoderoso. Y esta caída del hombre, por supuesto, sabemos que fue causada o instigada por Lucifer, cuando él vino con un asalto en la palabra a la palabra de Dios. Y recuerden, esto es la fuente de toda caída. Amén. Siempre es el resultado de un ataque a la palabra y alguien fallando en quedarse detrás de la protección de esa palabra. La palabra es nuestra protección. La palabra es nuestra única protección. Pero es todo lo que necesitamos. Aleluya. Están seguros y a salvo, parados detrás de su palabra. Así que el asalto sobre la palabra causó que el hombre perdiera su herencia, y ese es el propósito para ello hoy. El propósito para el ataque a la palabra hoy es evitar que ustedes reclamen su herencia. Amigos, si es así como la perdimos, y así como el diablo va a tratar de evitar de que la obtengamos de regreso. Así que hubo un tiempo del fin en el día de Noé. Hubo otro tiempo del fin en el día de Noé, cuando el hombre cayó. Pero en vez de caer, Enoch y Noé fueron elevados a posiciones, mientras otros estaban cayendo. Así que no es extraño que en lo natural somos entrenados a buscar una carrera donde comenzamos abajo y trabajamos hasta subir a una cierta posición, ¿correcto? ¿Y por qué hay este énfasis en un movimiento hacia arriba, movilidad hacia arriba y subir la escalera? Aún eso habla de posición, ¿no es así? En el día de Noé, hubo hijos que cayeron. Miraron sobre las hijas de los hombres y vieron que eran bonitas y tomaron esposa. Pero hubo un hijo de Adán que ascendió, él no cayó. Él se fue en la otra dirección. Mientras algunos estaban cayendo, otros estaban siendo elevados. Y el rapto es simplemente otra elevación, donde los hijos de Dios están reunidos juntos en el granero, en el gran elevador de grano de Dios, son separados, fueron reunidos en el granero, son elevados y son llevados en un rapto. Vamos a encontrarnos con Él en el aire porque estamos ascendiendo en un tiempo cuando todo el mundo está cayendo. Espero que capten eso esta mañana. Yo no estoy diciendo que tienen que gustarles lo que está aconteciendo en el mundo, por supuesto que no. Pero ciertamente ayuda a entender que tiene que haber una caída. Si tiene que haber una ascensión. Y este sistema del mundo, y este mundo como lo conocemos, tiene que caer para que haya una nueva ciudad que es elevada sobre el mismísimo lugar. Así que mientras el mundo se está cayendo en pedazos, ese es un título de un sermón y es un sermón por sí solo. Mientras el mundo se está cayendo en pedazos y no hay duda alguna que lo está haciendo, el hombre se va a destruir a sí mismo como siempre lo hace. Estamos elevándonos, estamos ascendiendo, estamos siendo elevados a una posición más alta. Y no es blasfemia señalar de que estamos siendo elevados a una posición más alta. No es blasfemia decir que esa es la posición que yo una vez tuve. No es blasfemia decir, esa es mi posición ordenada por Dios. Ese es mi lugar. Mi lugar llamado por Dios. Así que la iglesia nominal, a lo largo de las edades, la iglesia ha ascendido hasta donde puede llegar. Y ya no puede ir más lejos porque para poder subir más alto, para poder ascender más alto, primeramente no hay nada en la tierra en cual pararte para que te lleve más arriba. Estás en la cima de la montaña al final de las edades, pero se requiere una unción de águila para ascender más alto. Y esa unción de águila está aquí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que la gente ve en el pensamiento del tiempo del fin de los gentiles como si fuera una cosa extraña al final de todas las cosas. Ellos lo miran como si es una cosa nueva. Ha sido prefigurada muchas veces durante las Escrituras, muchas veces durante la historia. Amén. No es una cosa extraña. Es el plan. Ven ustedes, han habido tiempos del fin. Desde que el primer tiempo del fin ocurrió en el huerto del Edén, hubo un tiempo del fin para la ley, cuando la gracia vino y fue el mismísimo cumplimiento de la ley. Y por eso un acercamiento legalista ya no funciona. Hubo un tiempo para eso, pero estamos más allá de ese tiempo. Así como hubo un tiempo para edificar un arca, estamos más allá de eso. La ley ya ha sido cumplida. Y el único que puede guardar esa ley ha guardado esa ley. Y hubo un tiempo del fin al sacrificio de animales. Hubo un tiempo del fin a la adoración del Antiguo Testamento. Hubo un tiempo del fin a solo dar ciertos pasos en el domingo. Hubo un tiempo del fin de tener rizos de ángeles colgando y no rasurarse la punta de la barba. Hubo un tiempo para la ceremonia y para las fiestas. Hubo un tiempo del fin para tantas cosas que estaban prefigurando cosas que han de ser. Pero al mismo tiempo, hubo una forma de adoración más alta que fue instituida, que elevaba a un pueblo a una posición más alta, a un sacrificio mayor, a una sangre mayor, como Pablo nos la predica, a un habla que habla de cosas mejores que la sangre de Abel, a una vida mayor, esa vida y eso más abundantemente, y a una forma de adoración mayor. Y una forma mayor de adoración es resultado de una revelación mayor o más grande. Aleluya. Así que veamos los días de Noé por un momento, porque el Nuevo Testamento dice en el libro de Lucas cómo fue en los días de Noé. Así será en la venida de en los días de la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, cuando el Hijo del Hombre esté aquí. Así que en los días de Noé hubo un hombre de nombre Enoch, con el cual todos somos estamos familiarizados, estoy seguro, y hubo un tiempo del fin en el cual Enoch estaba viviendo, y tenía que haber un Enoch que representaba un pueblo que ascendería a su posición y que no estaban cayendo. Tenía que haber alguien que representaba a alguien que estaba caminando con Dios, alguien con el cual Dios estaba complacido, alguien que era perfecto ante sus ojos, alguien que de hecho caminaría saliendo de la faz de la tierra y se continuaría caminando con Dios mientras todo lo demás caía. Así que tenía que haber uno que estaba ascendiendo mientras estaban todos estos otros que estaban descendiendo. No había apretura o persecución para Noé, pero hubo una ascensión. Y justo antes de esta ascensión literal hubo un Enoch que caminó con Dios, que estaba en compañerismo con Dios, que estaba en una caminata perfecta. Y no estoy diciendo de que no va a haber una apertura aquí para la novia en el tiempo del fin. No estoy diciendo eso. Solo les digo que ocurrió en la sombra. Sabemos que no todo está en la sombra, que está en el cumplimiento y viceversa. De otra manera no sería una sombra, correcto. Si la sombra fuera perfectamente todo lo que estuvo en el cumplimiento, entonces, ¿para qué tener una sombra? La sombra de mi mano no es mi mano. La sombra está mostrándome que mi mano, más o menos, cómo se va a ver mi mano cuando venga. Pero es mi mano que realmente quiere ver, correcto. Háblenle a la mano. Así que justo antes de la literal ascensión hubo un Enoch que caminó con Dios, que estaba en compañerismo con Dios en una caminata perfecta. Y hay gente que están de regreso en términos de hablar con Dios, y Dios les habla de regreso a ellos y a través de ellos, y una superunción es profetizada que va a venir sobre ellos mientras rinden sus vasos a Él y hablan, y la palabra creativa sale. Esto está a punto de suceder. Y también tenía que haber una representación de aquellos que pasarán por el juicio, que era Noé y su grupo. Aquellos que no estaban cayendo, pero también no ascendieron como Enoch lo hizo, correcto. Noé no era como el resto del mundo. Él no estaba cayendo con el resto del mundo, pero no estaba ascendiendo con Enoch tampoco. Pero había un lugar para él. Y por supuesto, ellos representaban los 144,000 que vivieron en otro tiempo del fin. Así que el mundo estaba a punto de ser cubierto con agua, y el mundo estaba cayéndose en pedazos. Génesis capítulo 6, versículo 4 dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Yo solía preguntarme sobre esa escritura, porque sabemos que el hombre son los hijos de Dios. Así que, ¿por qué diría Dios? ¿Por qué Moisés diría que Dios se arrepintió de hacer a los hombres en la tierra? Léanlo cuidadosamente. No dice que Dios se arrepintió de hacer al hombre. Él hizo al hombre a su propia imagen. Se arrepintió de hacer al hombre en la tierra. Ustedes saben qué sucedió después de la caída, que hubo mezcla y todo eso. Y le contristó en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado. No va a destruir a ninguno de sus hijos. Sin embargo, él no está destruyendo al hombre espíritu. ¿Cómo podría hacerlo? Son parte de él. Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No dice que Noé hizo algo. Dice que Noé halló gracia. Amén. ¿No están ustedes agradecidos por su gracia esta mañana? Yo no quiero hacer su gracia una desgracia. Y yo no quiero hacerlo algo que me gané. Eso también es una desgracia. Eso es desacreditándote a Dios. Así que noten, esto fue en un tiempo en que el mundo estaba cayéndose en pedazos. Fue un tiempo de gran corrupción moral y aún los hijos del linaje de Adán estaban tomando a las hijas de Caín para esposas, que estaban aceptando entre sí mismos hombres de renombre, grandes gigantes intelectuales, y fue una gran edad científica, nos dice el hermano Branham, pero en medio de esa edad hubo alguien que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Dios siempre tiene un testigo, siempre, en alguna parte. Y fue un tiempo de elección entonces, y es un tiempo de elección ahora. Y en cada edad hay un tiempo de elección. Hay un tiempo del fin en los días de Moisés. Moisés, cuando él creció en años y él dejó los placeres de Egipto, que eran solo por un tiempo, y rehusó ser llamado ya el hijo de la hija de Faraón. Él eligió más bien sufrir las aflicciones de Egipto. Él estimó el reproche de Cristo mayor que los placeres de Egipto, por así decirlo. Él tuvo respeto sobre la recompensa de la recompensa, y él eligió por fe en un tiempo en que el intelecto no podía llevarlo tan lejos. La mente no podía realmente colocarlo en la tierra prometida y librarlo de el gran poder militar de Egipto. No era el poder intelectual de Moisés que iba a lograr eso. Y como lo vimos el miércoles, la fe que yacía en Moisés tenía que llegar al tiempo. Él había estado en el mensaje por 80 años antes de que fuera vivificado. Y luego lo que él creía intelectualmente fue vivificado, esa fe que estaba dentro de él, todo cambió. La fe había sido dada a Moisés para que él pudiera elegir por fe en vez de por intelecto. Era un tiempo del fin. Y hubo un tiempo del fin para la esclavitud de Egipto, hubo un tiempo del fin para la esclavitud del pecado. Y es un fin, pero al mismo tiempo es un tiempo de un nuevo principio. Así que es el fin de algo y es el principio de algo más. Así que donde hay una apostasía, también hay una ascensión, un lugar de moverse más alto. Un subí acá, te mostraré cosas que han de ser. Así que el aferramiento de la tierra estaba llegando a un fin, pero era un nuevo principio para el pueblo de Dios. Más tarde, el fin de la ley también fue una elevación a un nuevo principio. Aún el Señor mismo dijo, el menor en el reino de Dios es más grande o mayor que la ley y los profetas y estos hombres de la antigüedad. Amén. Que Juan el Bautista, que era el hombre más grande en calzado de cuero, dice, el menor en el reino es más grande que él. Es una elevación. Así que quiero que veamos esta mañana y veremos esto un poco más por unos cuantos servicios más, pero quiero que veamos esta mañana que estamos viviendo en un tiempo del fin. Hablamos de ello y hablamos sobre ello, pero donde hay un fin, hay algo mayor. Y donde hay un decline, una declinación, hay una inclinación. Donde hay una apostasía, hay una elevación. Así que depende de qué estás viendo. Correcto, parcialmente. En parte deberíamos estar muy animados cuando vemos un declive, una declinación. No nos regocijamos en la iniquidad, pero el mismísimo hecho que hay es iniquidad que se amontona y se amontona y se amontona, tiene que haber una elevación. Tiene que haber un pueblo que va más lejos con el Señor. Si hay esta declinación, tiene que haber una elevación. Si todo está cayendo, tiene que haber algo que esté elevándose. Así que mientras hay un fin, hay algo mayor que está ocurriendo ahorita mismo entre nosotros. Mientras hay un fin, hay también un nuevo principio. Dios está trayendo todo alrededor para a un fin, porque Dios tiene algo mayor para almacenado para ustedes y para mí, no solo algo mayor en el futuro, sino algo mayor ahorita mismo. Amén. Así que si hay una apostasía que está ocurriendo, entonces tiene que haber una ascensión ocurriendo al mismo tiempo. El fin que ocurrió en los días de Noé también era un nuevo principio para el mundo. La ascensión estaba ocurriendo con Enoch. Noé, él estaba observando la profecía de Enoch y un hijo cuyo nombre era Matusalén, que significa cuando él muera, el diluvio vendrá. Cuando Matusalén murió, Noé entró en el arca y pasó 7 días en lamentación en el arca, por así decirlo, y luego la lluvia cayó. No había nada que él podía hacer al respecto. No podía abrir la puerta si hubiera querido. Y Enoch dejó atrás para nosotros un memorial, una pirámide, y la misma palabra pirámide significa literalmente lugar de ascensión. Así que todas estas cosas son escritas en las Escrituras para beneficio de ustedes y para mi beneficio, y por eso Jesús fue a las Escrituras para identificarse a sí mismo, y ahí es donde encontramos nuestra identificación también. Nos estaba mostrando un patrón. Ven ustedes, para que nuestra fe esté en la palabra de Dios, tenemos que primero poder encontrarnos en las Escrituras. De otra manera, estamos leyendo un libro sobre alguien más y somos externos viendo hacia adentro, y tal vez comience de esa manera para la mayoría de nosotros, pero no todos nosotros, pero no se queda de esa manera. Lo que les da fe es cuando pueden identificarse ustedes mismos en el volumen del libro. Él les está mostrando quiénes son en las páginas del libro. Y cuando ustedes se encuentran en la profecía, entonces la palabra vivificada para el día de ustedes lo vivifica a ustedes. De manera que ustedes lleguen a ser el cumplimiento de esa profecía, porque, amigos, ustedes son la manifestación de la profecía. Por eso están aquí. Dios los puso aquí sabiendo de que ustedes son la manifestación. Dios los puso aquí sabiendo que él necesitaba una manifestación, que él dijo que la habría, y ustedes son eso. Así que recuerden, no somos cambiados por la palabra cuando viene a nosotros. Somos vivificados por la vida que está en la palabra. Y la palabra, la profecía, llega a ser nuestra identificación de lo que ya está haciendo en nosotros, esperando ser vivido. Ese don de fe que vimos más tarde, que fue vivificado, que fue manifestado en la vida de Moisés, siempre estuvo allí. Moisés siempre había de ser el libertador, siempre. Él ciertamente no lo parecía, él ciertamente tuvo que pasar por todas estas diferentes etapas, pero estaba en él todo el tiempo. Y cuando lo que estaba en él fue vivificado, fue manifestado, fue vivido. Ustedes están aquí. El destino de ustedes ya está establecido. No me importa qué tan bajo estaban, de qué base vinieron, de qué iglesia, qué familia o de qué planeta. Ustedes fueron colocados aquí para ser un vencedor, para ser un vencedor manifestado, para declarar o manifestar la palabra de Dios en esta última edad. Y nada va a evitar que eso se cumpla. Así que somos vivificados por la vida que está en la palabra, y la palabra, la profecía, llega a ser nuestra identificación de lo que ya yace en nosotros para ser vivido. Y entonces llega a ser asunto de rendirnos y no asunto de obras. Si lo colocamos en obras, estaremos trabajando hasta los huesos como una mula, ¿correcto? Un pura sangre no está trabajando. Una mula puede trabajar más que un pura sangre, correcto, pero un pura sangre es un pura sangre. Una mula no puede ser un pura sangre. Vamos, amigo. Ustedes se rinden. Y él lo hace.
Oh,
qué plan más maravilloso. Estoy tan contento de que él lo hizo de esta manera. Si todo estuviera en mis hombros, todavía estaría nervioso, todavía estaría sudando, todavía sería como la gente lo es en lo natural. Tal vez todavía me pararía en los dedos de otra persona porque tendría temor de que no voy a tener mi parte. Tengo que ir a chismear, tengo que entregar a este y entregar al otro porque tengo que reservar mi lugar. De una manera, las sillas musicales, una manera de hacer eso es empujar a la gente a un lado. Cuando la música se detiene, estar cerca de esa silla y estar seguro de dar el golpe correcto. Pero eso no es, esa no es la historia de él. No hay lucha alguna. Amén. No soy yo tratando de hacer algo suceder. Soy yo permitiendo que él haga lo que él dijo que iba a hacer. Aleluya. No es nada diferente para mí que lo fue para Moisés. No es nada diferente para mí que lo que fue para Jesucristo. No es nada diferente para mí que lo fue para Juan el Bautista. Cada uno tenía que encontrarse ellos mismos en el libro, en el volumen del libro. Y cada uno tuvo que decir, ese soy yo, sean mí, de acuerdo a tu palabra. Así que se vuelve asunto de rendirnos, sino de obras. Ahora, muchos de nosotros pasamos nuestros años más tempranos luchando por llegar a hacer algo. Yo sé que yo lo hice, solo para descubrir que no hay manera alguna que nosotros lo hagamos por nosotros mismos, y estoy agradecido por eso, porque si yo lo pudiera haber hecho, no hubiera continuado a buscarlo a él. Vimos lo que fue hablado, vimos lo que se requirió para este día, vimos la descripción de cómo se vería la novia y tratamos de vivirlo. Y esa no es una cosa mala. Ahí es donde comenzamos. Tratamos de llegar a ser la manifestación al cambiar nuestros comportamientos y nuestras maneras, pero el cambio viene por dentro. Y no es tanto un cambio como lo es un morir y una vivificación, porque hubo otra vida que estaba viviendo en ustedes y ustedes murieron a ella. Los deseos de ustedes ya no son vivir para el mundo. Ustedes tienen nuevos deseos, tienen una nueva naturaleza. Regresaremos a eso un servicio más tarde. Así que escuchen, deberíamos de tener tal confianza en esta hora, porque cuando vemos alrededor de nosotros todas las cosas que están ocurriendo y cuando vemos alrededor de nosotros a la escena que está puesta ante nosotros e identificamos la palabra que está profetizando de estas cosas que han de venir, lo que deberíamos de reconocer es que no hay manera alguna de que cualquier hombre pudiera haber previsto todo esto viniendo a su lugar perfectamente manifestando la profecía. Y también necesitamos reconocer que el mundo no está tratando de llegar a ser el cumplimiento de lo que la palabra ya ha declarado sobre el mundo. Ellos no están tratando de llegar a hacer eso. No es asunto de que nosotros tratemos, es asunto de que nosotros nos rindamos y digamos, sé en mí conforme a la profecía. Porque esto no es trabajo de adivinación. Dios lo escribió en la palabra para darles a ustedes fe en el tiempo del fin de ustedes. Así que Dios les está dando a ustedes lo oportunidad de elegir el tiempo del fin de ustedes por fe, así como otros eligieron por fe el tiempo del fin de ellos. Así que a ustedes se les han dado ejemplos para poder equiparlos para hacer las elecciones correctas en el día de ustedes, para sacar el trabajo de adivinar de ello, y a ustedes se les ha dado todo el consejo de Dios que está disponible a ustedes para equiparlos para hacer su elección. Pero ustedes hacen la elección. Ustedes hacen la elección. Y Dios está esperándolos a ustedes que hagan su elección. Él no los va a forzar. Entre tanto, el mundo debe caerse en pedazos para que otro llegue a manifestarse. Algo tiene que morir. Y luego Él les dirá a ustedes, porque has escogido el camino angosto, el camino más difícil, has caminado en una manera de tu propia elección, en un camino de tu propia elección, has escogido el correcto y precisa decisión, y es mi camino. Por causa de esta decisión momentosa, una tremenda porción del cielo te espera. ¡Qué gloriosa decisión has hecho! Esta es, por sí misma, aquello que dará y hará que se cumpla la tremenda victoria en el amor divino. Yo creo eso con todo mi corazón. ¿Ustedes no? Un lugar de ascensión ha sido ya provisto para ustedes, amigos. De hecho, antes de la fundación del mundo. Pero está siendo ministrada a ustedes en este día. Lo que están oyendo está llevándolos más alto. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Está causando que puedan ver lo que fue y lo que es y lo que será. Los ha levantado por encima del gallinero y los ha elevado por encima de los problemas de esta vida y las cosas de este mundo. Los ha elevado por encima de las nubes de tormenta y casi todas las otras cosas que parecen ser nuestro enfoque. Los ha elevado a un lugar donde solo las águilas pueden volar. Aleluya. Y la vista es bastante buena. Y ustedes están viviendo en un tiempo del fin. Y se les está dando una oportunidad de hacer una elección. Cada uno de nosotros. ¿Debo ir a la iglesia o debo ir a tocar mi guitarra? ¿Debo ir a la iglesia o debería yo de ir a...? Ustedes nómbrenlo. No importa. Correcto. O ir a comer peanut butter. Mantequilla de maní. Siempre me enoja. De lo que estás enojado es que no puedes tener tu pastel y comértelo también. Tú hiciste la elección, pero no quieres reconocer la elección. A la gente le gusta jugar la tarjeta de víctima. Oye, realmente no tuve una elección, pero el resto de nosotros sí. Así que cuando te encares con él en ese día, vas a decir que no tuve una elección. No pagué no fui a la iglesia, no pagué mis diezmos, yo no tuve elección. ¿Qué más debería yo de hacer? El jefe dijo que tenía que trabajar el domingo, yo no tuve elección. ¿No lo tuviste? ¿No podías obtener otro trabajo?
Oh no,
yo soy una víctima. Muy bien, yo tengo una elección. Y no solo tengo una elección, pero es una elección maravillosa. Yo puedo elegir la vida. Y no hay nada mayor que esta vida. Amén. Así que están viviendo en un tiempo del fin. Se les está dando una oportunidad de hacer una elección. Y en esta ascensión, no hay manera posible que un hombre ascienda a este lugar por su propia cuenta. No es como las edades de la iglesia donde puedes pararte en lo que Lutero dijo y lo que Wesley dijo y subir a justificación, santificación, subir a la cima. No hay manera alguna de que ustedes, ¿cómo vas a entrar en un rapto? ¿Cómo vas a entrar en un cambio de cuerpo? Estoy hablando de ustedes mismos. ¿Cómo puede algún hombre hacer eso por su cuenta? Enoch no lo hizo por su cuenta. Ustedes no lo van a hacer por su cuenta. Así que no hay manera posible de que un hombre ascienda a este lugar por su cuenta. El final y último paso causa de que ustedes asciendan a un lugar que es solo por invitación y no se puede entrar en él por habilidad humana o intelecto. Son ustedes oyéndolo a él decir, sube acá. Así que cuando ustedes hacen la elección correcta, están rindiéndose al destino de ustedes y al destino de ustedes, a su destinación. Ustedes están diciendo, yo soy esa profecía. Esa profecía fue escrita acerca de mí. Y yo me estoy rindiendo y estoy diciendo, sé en mí conforme a esa profecía, de acuerdo a la palabra. Y por causa de esta decisión, amigos, ustedes ahora están ascendiendo a su posición. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos, ustedes no están apostatando. El mundo está cayéndose en pedazos. Ustedes no están cayéndose en pedazos. Están ascendiendo a la posición de ustedes, lo cual les permite reclamar su herencia. Ya que están ascendiendo a su posición, pueden ver directamente a los ojos al diablo y decir, ¿sabes qué? Mi familia me pertenece y yo no voy a dejar una sola pezuña atrás. Quiero decir, yo no voy a dejar un solo pie atrás. No me importa qué tan mal se miren, no me importa qué has hecho, no me importa cuánto los has enredado, son míos. Yo estoy dando las órdenes de acuerdo a la palabra de Dios. Así que por causa de esta decisión, ahora están ascendiendo a la posición de ustedes donde otros están descendiendo a la de ellos. Algunos tal vez están quedando igual, van a pasar por el periodo de tribulación, pero otros están descendiendo, cayendo, cayendo, cayendo. Pero la herencia de ustedes ha sido comprada, ha sido pagada y ha sido traída de regreso a ustedes. Y un día la posición de ustedes como siervos va a terminar. Y gobernarán y reinarán como hijos e hijas de Dios, como si se quería que fuera, como hijos e hijas de Dios restaurados. Pongámonos de pie.
Aleluya.
Aleluya. Ustedes dicen, hermano Baker, eso es demasiado bueno para ser cierto. Es maravilloso. Es un camino más difícil, una manera más difícil, pero es la manera correcta y es la manera de Él. ¿Cuántos creen eso? Ahora, yo no estoy esperando la misma porción, la misma recompensa en el cielo como el mensajero de esta edad, tanto que no estoy pidiendo la carga que él tenía por toda una edad, pero tengo una porción. Ya ha sido determinado. Yo tengo una herencia. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, antes de cruzar al otro lado de la tierra, las madres dijeron los nombres de la tribu de ellos al nacimiento de ellos, y Josué los colocó El Espíritu Santo en ti lo colocó en su tierra, en la tierra, en su herencia. Ya había sido determinada. Ellos no eligieron qué tribu, ellos no eligieron cuál era la herencia de ellos. Ya había sido determinado. ¿Y cuántos creen que estaban contentos con lo que era su porción? Por supuesto, no hay mejor lugar donde estar que justo donde Dios quiere que estén, justo donde Dios te hizo que estuvieras, justo donde Él estableció tu destino para que estuvieras ahí. Y ningún arma formada en contra de ti se prosperará. Nada va a evitar que lleguen a su destino. Amigos, no miren hacia abajo, miren hacia arriba. ¿Por qué mirar hacia arriba? Porque la dirección en la que están viajando es hacia arriba. No solo estamos viendo hacia arriba porque estamos viendo las estrellas. Estamos viendo hacia arriba porque vemos en la dirección en la que estamos caminando. Vemos en la dirección. Si se van a casa, miren hacia casa. No vemos hacia abajo, vemos hacia arriba. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? ¿Cuántos han subido una montaña o algún lugar en que van subiendo y ustedes simplemente siguen viendo hacia arriba y realmente son animados? La respiración se está dificultando, tienes que trabajar más, tienes que detenerte para respirar y esperar que tu ritmo del corazón se haga más lento, pero aparte de eso, La vista se está haciendo más mejor, pero por alguna extraña razón decides dar vuelta y ver hacia atrás. ¿Qué error? Yo no estoy hablando de caminar en un lugar plano y relajarse y ver la vista. Estoy hablando de ver más abajo de ti. Asusta, ¿no es así? Lo es para mí, tal vez no lo sea para ustedes. Yo nunca he tenido la ambición de... Es una gran paradoja porque cuando veo una montaña, me quiero ir a una cima. Cuando veo una montaña, me pregunto qué hay al otro lado. Pero en cuanto humanamente hablando, soy nervioso de lugares altos. Así que no se requiere mucho. Yo puedo ver fotografías y sentir mi estómago comenzar. Y parece que voy a perder mi balance. ¿Han visto alguna vez fotografías de hombres sentados en una barra de hierro sostenido por algo por encima del el edificio Empire State o en alguna parte de New York, en alguna parte muy, muy alto, y tienen su lonchera y el hombre está más o menos meciendo sus piernas y el otro tipo sentado junto a él están hablando del trabajo o lo que sea que estuviera ahí, ustedes tendrían que arrancarme de él. Yo lo estaría abrazando. Y ciertamente no hubiera dejado que me tocaran. La hermana Jennifer y yo, cuando fuimos a nuestra luna del miel, nunca había esquiado, yo no tenía experiencia yo mismo, pero para mí, fue romántico y parecía como que lo era. Quizás haya cambiado mi mente a lo largo de los años, de parecer, ¿saben? Pero la parte que realmente me atraía es la cabina de maderos. De todas maneras, fuimos en diferentes tipos de sillas de esquí en la que yo estaba familiarizado. Era, de hecho, una buena cosa que comencé en eso, en Dakota del Norte. Era llamado un lazo, y solo es un lazo que está envuelto alrededor de una rueda con motores, y ese lazo, lo que hacías es que tomabas tus esquís, sacabas tus palos a un lado y decía que el lazo estaba aquí y también estaba ahí, iba a ir en una dirección, echabas mano de ese lazo en esta manera y tomabas el lazo por detrás de ti y esperábamos y lentamente empezaban a apretar y a medida empezabas a apretar empiezas a hacer un poquito más de contacto y los esquís empiezas a moverse y tú empiezas a moverte y realmente te tienes que agarrar. Entre tanto, las manos están ardiendo, echa mano de ellos. Si no la agarraba fuertemente y está ya moviendo, posible que te jale tanto de que vas a terminar enterrado en nieve. Así que simplemente lo agarrabas y lo apretabas más o menos y empezaba a jalarte y te llevaba a la cima. Y cuando llegabas a la cima, soltabas eso y salías esquiando y esperabas no caerte. Y luego estaba una barra, pienso, es la misma cosa, que está agarrada a un lazo que está por encima de tu cabeza y la barra baja y son dos de ustedes y viene alrededor así. Si yo estoy de este lado, agarro la barra y me siento en la parte de, en la porción de la barra en forma de T, y la otra persona hace lo mismo al otro lado y te sueltas ahí al final. Y luego está... hay un asiento, correcto. Y estas cosas se hacen más y más y más altas dependiendo qué tipo de cosa en la cual uno está viajando. Hay un asiento, los esquís tienen la tendencia de querer inclinarse adelante un poco, pero hay una barra que está acá arriba que se baja y se traba en su lugar y tú puedes aferrarte a esa barra y estás sentado en el asiento, estás viendo las vistas y estás un poco atemorizado porque tienes miedo de las alturas y lo que sea. Bueno, y luego está la góndola cerrada, que no hicimos nada de eso en ese viaje en particular, pero estábamos en una particular bajada y estábamos en una de esas cosas donde viene y esperamos, las cosas vienen detrás de uno y uno echa mano y está uno sentado y no hay barra alguna. Y lo que sucedió es que la persona que estaba asegurándose que estábamos sentados erró, había una barra allá arriba, debía de bajarla, pero estaba más alto de lo que uno podía agarrar. Y éramos tan nuevos en ello, quizá haya sido la primera vez que estábamos en esa, en un elevador como ese, así que no hay ninguna barra ahí. Y estuvimos como 50 pies de la tierra, tal vez no sería una exageración, estábamos bien arriba. Correcto, y las cosas estaban meciendo un poco, especialmente cuando uno tocaba esas uniones a lo largo del camino. Yo la miré al otro lado y le dije, no me toques. Ella dijo, no te preocupes, no me toques tampoco. Ella estaba en su esquina y yo estaba en mi esquina y pasando por mis ojos. Ok, aquí está mi luna de miel. ¿Cuánto estábamos casados? Como un día. Luego se escribe de nosotros en el periódico. Y llegamos a la cima y empezamos a ver gente delante de nosotros que estaban acercándose a bajarse, y vimos que donde levantaron una barra y la gente se bajó y miramos hacia arriba y creo que vimos por primera vez que de hecho había una barra ahí arriba, simplemente no fue bajada. Correcto. Fuimos tan traumatizados que nos quedamos en una logia, en una cabaña ahí por un rato para tratar de recuperarnos un poco. ¿Qué tiene eso que ver con cualquier cosa? Bueno, esta ascensión en Cristo no es nada de que estar temeroso. Correcto, entre más alto vas en Él, no tienes más temor, tienes menos temor, correcto. Y estás seguramente, Él te tiene, Él lo tiene todo en su control. Él no te va a perder, Él no te va a desamparar, correcto. Es una gran ascensión. Así que ustedes pueden ser el gato más temeroso en el mundo y no te va a asustar, o el tipo más temeroso y no te va a asustar vivir en este tiempo del fin y ascender espiritualmente hablando. Amén. Así que una vez más, no importa, no tiene nada que ver con esto o aquello físico, tiene todo que ver con Él y quién Él los hizo en Cristo. ¿Lo aman? Inclinemos nuestro rostro, Padre. Estamos tan agradecidos, Señor. Tan agradecidos por tu bondad y misericordia y gracia. Estamos agradecidos, Señor, de que no estamos siguiendo fábulas artificiosas. No vinimos, Señor, porque estamos buscando un club social. No estamos aquí para que podamos palmarnos unos a otros en la espalda y decir, somos esto, somos aquello. Señor, estamos aquí para tener comunión contigo y estamos aquí, Señor, porque no solo estamos teniendo comunión contigo, sino que estás teniendo comunión con nosotros como dijiste que lo haría. Y estamos encontrando nuestra identificación contigo, en ti. Estamos encontrando nuestro ADN, nuestras características. Estamos encontrando nuestro sacrificio. Estamos encontrando nuestro destino. Estamos encontrando nuestra herencia, lo que nos pertenece. Estamos aprendiendo de nuestro destino. Estamos aprendiendo sobre lo que nos pertenece a nosotros a lo largo del camino, así como cuando todo haya terminado en las finales etapas, finales pasos. Padre, te ruego que cada uno sea animado esta mañana. Padre, mientras continuamos a presionar la batalla, nunca dijimos que era fácil, no dijimos que no era sin problemas o sin pruebas, pero estamos confiando en ti, Señor. Confiamos de que por lo que pasemos es con un propósito. Si sano o no, algunas veces no lo hace, pero confiamos que no nos está bajando, sino que nos está llevando más alto en ti. Estás edificando algo que va a durar, que sacará algo en nosotros, que solo puede ser sacado de esa manera, traído, pero es algo que va a estar con nosotros durante la eternidad. Ruego, Dios, que cada uno sea animado, cada uno sea fortalecido. Y, Señor, todos y cada uno de nosotros, sin duda alguna, veremos hacia abajo y veremos de dónde vinimos. Y si no tenemos cuidado, pondremos nuestros ojos en el caos que está ocurriendo y diferentes cosas que puede causarnos temer un poco y retarnos un poco. Pero, Padre, todo lo que tenemos que hacer es mirar hacia ti, ver hacia arriba, porque nuestra ascensión y redención se acerca. Te ruego que cada uno sea animado, ruego que cada uno sea fortalecido, ruego, Señor, que esta esperanza, que es más allá de una esperanza terrenal, es una verdadera esperanza, es esperanza que está mezclada con fe. Señor, que cada uno sea animado, cada uno sea fortalecido. ¿Qué privilegio es de vivir en esta hora? ¿Qué privilegio es vivir en este tiempo? Y, Señor, sin sombra de duda, cuando nos encontremos contigo, todo va a ser acerca de ti. Cuando nos encontremos contigo, toda alabanza irá para ti, todo honor irá a ti. Sabemos que recibiremos coronas, Señor, pero tomaremos esas coronas y las pondremos a tus pies, Señor. Te coronaremos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Padre, te amamos tanto. Señor, es difícil para mí imaginarme estar atemorizado, preocupado o ansioso cuando estoy viéndote cara a cara, donde mi vista está sobre ti, donde volteo mis ojos sobre Jesús y miro completamente tu maravilloso rostro. Las cosas de este mundo se menguan extrañamente a la vista de tu gloria y gracia. Padre, encomendamos a cada uno en tus manos. Nos rendimos desde el púlpito a la puerta de atrás y declaramos tu palabra ser verdad. Y decimos, Señor, sé en mí conforme a la profecía, sé en mí conforme a tu palabra. Padre, si nuestra visión es doble, si nuestra visión está nublada, hay colirio. Y estamos tan agradecidos por ese colirio porque sin él no podríamos ver. Pero, Señor, si necesitamos ese colirio, que tomemos ese colirio de Malaquías 4 y lo apliquemos en nuestros ojos para que veamos claramente para lo cual nos llamaste, en qué caminar, qué bendición y qué privilegio y qué honores. Nos encomendamos en tus manos en el amoroso nombre de todos los nombres, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y la iglesia dice, amén.